Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.
Vamos a conocer en los próximos minutos quiénes son las personas que han aceptado firmar la página de la radio, que de momento está en blanco, pero que comenzamos a escribir a partir de ahora. Y en principio vamos a saludar precisamente a una persona vinculada con la escritura y con los libros. Les recuerdo, por si se han despistado, que hoy es el día del libro y de ellos queremos hablar. En principio con una escritora y además compañera. No sé si primero compañera y luego escritora. María, buenos días.
Buenos días, María.
María Valerón, buenos días.
¿Qué tal?
¿Periodismo o literatura, María?
Las dos, se puede, ¿no?
Sí, pero yo quiero preguntarte.
Se debe.
Sí, yo quiero preguntarte.
Bueno, de profesión periodista, claro, de profesión periodista. Aunque las dos profesiones son complicadas, me temo.
Vale, María, hoy es el día del libro. Yo no sé si tú lo celebras de una forma distinta al resto de la semana.
Bueno, hoy me levanté con una sorpresa. Yo vivo en Ampuyenta, tú lo sabes, Maresa. Uh-huh. Y está mi madre pasando en confinamiento conmigo aquí. Y va a ser un día del libro un poco extraño por esto del aislamiento y que, bueno, pues ahí las actividades son online. Pues me levanto y me encuentro unas floritas como en San Jordi y unos libritos en la cocina. Digo, bueno, pues por lo menos una pequeña celebración, ¿no? Uh-huh. En estos días así un poco más tristes.
¿Y qué libros te han regalado, María?
Bueno, pues libros que ya no había leído, pero con lo que encontró por aquí, un libro de Juan Rulfo, de relatos, y el
Llano en Llamas, ¿no?
Y el Requiem por un campesino español.
¿Te regaló el Llano en Llamas?
Sí.
Lo digo por si lo tienes repetido para que me lo regales tú a mí.
Pero bueno, pero estupendo, sí. Se lee otra vez.
No se lee otra vez, efectivamente. Es de lo poco que tiene escrito Juan Rulfo junto con Pedro Páramo. Lo digo porque a mí es un escritor que me encanta y es bastante complicado de leer, pero es una maravilla, Juan Rulfo. En relación a tus libros, María... Digamos que tú comienzas en esto de la literatura en el año 2013, de una forma vamos a decir, porque yo entiendo que habrás escrito durante toda la vida, ¿no? Dicho así parece que es una persona ya con años, pero no, que es del 90, ¿eh?
Ya son años también, ¿eh?
No.
Se me va acabando la cosa de qué joven soy.
Bueno, empezaste en el año 2013 o publicaste en el año 2013 tu primera obra, Las palabras como para caída. ¿Qué hay de la María de ese en cuanto a literatura se refiere, en cuanto a obra se refiere, de diferente de la María del 2013 a la María del 2021?
Bueno, ocurre que cuando ahora leo La palabra como para caída,
sí,
me resulta infantil, me resulta, siento vergüenza cuando la leo y me llevó mucho trabajo. Pero bueno, supongo que vas haciendo nuevas lecturas, te vas transformando y te diriges hacia otras cosas. En 2015, La pequeña vida también, ahora la leo y me da bochorno. Me da bochorno a pesar de que aunque sigo escribiendo poesía, no me conformo con nada de lo que hago. Nada de lo que hago me parece suficiente. Ni conectado, lo suficientemente conectado como para cerrar el libro, pero aún así yo leo estos libritos y me parece que fueron hace un siglo, ¿no? O otra persona.
Y con la que escribiste Leo en las calles, que creo que fue junto a Belén Lorenzo, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, sí, de La Palma, Belén Lorenzo.
¿En esa ya te sientes un poco más madura, Leo en las calles?
Un poquito, pero sigue siendo otro siglo, sigue siendo otro siglo. Y no es hace tanto, eso es hace 4 años, que es bastante, pero sigue pareciéndome otra María, otra persona.
¿En qué andas ahora?
Pues estoy desarrollando un poemario. Lo que pasa es que escribir un poemario, este poemario me ha llevado muchísimo tiempo y lo que te comentaba antes, conectar, cuando ya tienes todos los poemas, conectarlos entre sí, darle una forma, una coherencia, pues es complicadito, escribir no es fácil. Y escribir con una cierta exigencia que me pongo yo también, pues menos. Pero ahí está.
¿Quién te corrige, María? ¿A quién les das tus escritos para que te critique y te diga, bueno, pues lo que debes, no debes cambiar? Que yo sé que los escritores siempre tienen a alguien, independientemente de la familia, de los amigos, en fin, siempre tienen a alguna persona especializada que les puede ayudar. No sé si es tu caso.
Bueno, en mi caso tengo amigos poetas y amigas poetas y compartimos los textos y nos desplumamos unos a otros. Pero creo que la persona que peor me trata y que más seria es conmigo soy yo misma. Uh-huh. Porque siempre hay un peligro en los amigos, aunque sean poetas y aunque sean sinceros, que es el cariño. Sí. Y ese peligrito del cariño es complicado. Al final se trata de, a mí lo que me mueve es estar a gusto yo con lo que termine, aunque a los demás les guste. Se trata de que yo cuando termine el poemario lo vea terminado y diga, pues me gusta. A lo mejor dentro de 5 años no, pero ahora... que me sirva.
Uh-huh. Estaba escuchándote y en alguna de las entrevistas que en su momento dio Juan Rulfo, no fueron muchas, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención y tenía que ver con lo que escribía y rompía porque no era suficiente, según el escritor, no era suficientemente bueno para publicar, ¿no? ¿Existe esa crítica feroz o esa autocrítica feroz que tú acabas de comentar del propio autor, de su propia obra, ¿no, María?
Sí, claro, claro. Hombre, yo no me puedo comparar con...
Sí, no estamos
autor,
comparando, ¿no?
Pero...
No, pero son situaciones que veo que igual hay un denominador común en aquellos creadores de obra literaria, ¿no?
Sí, sí. Además, yo creo que es muy importante. Creo que es muy importante. Creo que es importante que cuando vas a hacer ya no solo un libro, en cualquier trabajo artístico, creo que es importantísimo la autocrítica y creo que esa exigencia, sin llegar a la locura y sin cortarnos una oreja, sirva para mejorar y para buscar algo nuevo, porque muchas veces escribes y descubres que estás repitiendo, todo está ya escrito, todo es repetición, y para encontrar la forma de darle una vuelta y no caer en la repetición eterna, es necesario prender fuego y romper 30.000 folios, está claro.
Uh-huh. María vive en una de las zonas más bonitas de la isla de Fuerteventura, con unos llanos impresionantes, una luz maravillosa, ya les digo, y le pongo los dientes largos a aquellas personas que nos escuchan. Y quería preguntarte si el paisaje, si la isla de Fuerteventura caracteriza algo en tu escritura, María. El nacer en esta isla tan desierta, donde el espacio es amplio en el sentido del desarrollo de la vida, ¿Te ha marcado? Como marca, por ejemplo, a los pintores. Los pintores dicen que Fuerteventura tiene algo muy especial, que es su luz, sus paisajes, que no es lo mismo la luz por la mañana que a media tarde, que por la noche. En fin, ¿a ti te ha marcado para escribir el paisaje austero de Fuerteventura?
Yo creo que Fuerteventura tiene un... un elemento muy especial para todas las artes, y creo que todos los que hemos nacido aquí, nos dediquemos o no al arte, lo sabemos. Sabemos que tiene algo muy especial y único, y muchas personas que vienen tardan mucho tiempo en descubrirlo. Para mí Fuerteventura es principal en todo lo que escribo, y de hecho, aunque la mayor parte del tiempo que escribí de inicio, cuando empecé a escribir a menudo, no estaba en Fuerteventura, estaba fuera. Y todo el tiempo escribía sobre la isla, porque creo que es una fuente inagotable de imágenes y de metáforas, aunque parezca un lugar desértico, aunque parezca que no hay nada. Yo creo que justamente ahí es donde tenemos una fuente para todos los terrenos artísticos.
Te hemos pedido hoy que elijas un texto para compartir con los oyentes de la radio y has aceptado, María.
Sí, no sé, pero sí, no sabía. Elegí un texto de Juan José Millás, que no sabía si querías que leyera algo mío, pero este texto de Juan José Millás a mí me gusta muchísimo y creo que define muy bien el oficio de escribir y el gusto de leer. Así que, bueno, elegí un texto de Millás de la novela El Mundo. Y voy para allá.
Cuando quieras.
Mi padre presumía de haber sido el primero en fabricar un bisturí eléctrico en España, aunque seguramente tomó la idea de una publicación extranjera. Recuerdo haberle visto inclinado sobre la mesa del taller, efectuando cortes en un filete de vaca, asombrado por la precisión y la limpieza del tajo. No olvidaré nunca el momento en el que se volvió hacia mí. Yo le observaba un poco asustado pronunciar aquella frase fundacional. Fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el momento mismo de producirla. Cuando escribo a mano sobre un cuaderno, como ahora, creo que me parezco un poco a mi padre en el acto de probar el bisturí eléctrico, pues la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. ¿Qué te pareció?
Muy bien, María. Bueno, es una forma también de conocer a los autores y despertar la curiosidad de aquellas personas que nos están escuchando por la gente que escribe. María, te quiero agradecerte que hayas estado con nosotros estos minutillos en la radio, hablándonos de tu obra, de cómo escribes, del por qué escribes y de lo que es para ti la literatura y en fin, los libros. Nos ha encantado ese detalle del regalo de esta mañana, unas flores y unas obras que ya has leído y que releerás, ¿no? Desde que tengas un momento. Te deseamos muchísima suerte con ese libro de poemarios en el que estás ahora y nada, esperaremos para leerte, María.
Muchísimas gracias, Marusa.
Feliz día del libro.
Igualmente, un abrazo.
Y de una escritora joven del 90, como es María Valerón, nos vamos a un escritor un poquito ya más curtido. Hemos estado con él en distintas ocasiones de su vida literaria, hablando de sus obras. Ha presentado varias aquí en la radio, en la isla de Fuerteventura. Ha hecho itinerarios prácticamente por todos los municipios para presentar o bien La Campana del Fin del Mundo, Jandía, Conversaciones entre Sal y Bruma. La Campana del Fin del Mundo es un guión concretamente de cine. Jandía, Conversaciones entre Sal y Bruma es una novela. El Tesoro de Valle Corto es otra novela. Carrera contra el Tiempo por el Saladar de Morrojable es un documento que escribió en su momento sobre un colectivo ecologista, concretamente en relación al Saladar de Morrojable. Y la última vez que estuvo con nosotros, si no me equivoco, creo que fue por Navidad, antes o después de Navidad, para hablarnos de Barrabás, Sangre en las Medianías. Domingo Castellano, buenos días.
Hola, buenos días, Marusa, ¿qué tal?
Muy bien, independientemente de que Domingo y María coincidan, que viven en la isla de Fuerteventura y de ser personas que trabajan con el mundo de las letras, en los libros concretamente, viven en dos espacios también bueno, pues muy agradable. Domingo vive en una zona de la isla de Fuerteventura donde la luz está muy presente también, ¿no? Domingo, que lo hablaba antes con María, porque quería plantearte la misma cuestión. En tus libros te ha marcado el paisaje y la forma de vivir de Fuerteventura, aunque esta última historia, Barrabás, sangre en las medianías, no se desarrolla aquí en la isla, pero el resto de tus obras sí, ¿verdad?
Sí, concretamente la más emblemática, que puede ser la de Conversaciones, de Jandía, Conversaciones entre Sal y Bruma, pues está desarrollada en la zona de los valles de Morrojable, de Jandía, Morrojable, Cofete. Luego la segunda obra, el Tesoro de Valle Corto, está desarrollada por la zona de Antigua, Gran Valle, en la zona de Tuineje. Sí, por supuesto que Fuerteventura es un imán, es un atractivo.
¿Cómo te ha ido con tu última novela, con Barrabás, sangre en las medianías, Domingo?
Pues bueno, la presentamos allá por diciembre.
Sí.
Luego ya empezamos a conectar con la gente para intentar presentarlo en los diferentes municipios, en Gran Canaria, en Guía, en Galdar. Pero claro, nos vino este problema terrible, universal, que tenemos aquí, la pandemia esta, y entonces pues está todo parado, ¿no? Está en todas las librerías y bueno, vamos a ver si podemos ya, cuando acabe toda esta pesadilla, pues empezar otra vez a promocionarla, ¿no?
Domingo, a la hora de escribir y bueno, pues de repensar esas ideas que vayas a reflejar en tu próxima publicación, no sé si este estado en el que estamos atravesando, bueno, pues tiene un significado especial para aquellos que tienen que enfrentarse diariamente a una cuartilla en blanco.
Bueno, yo creo que sí tiene que ver, o sea, si alguien es insensible a esto que está pasando, ¿no? A estar pues en casa durante mucho tiempo, yo y nuestra familia, pues la verdad que estamos bien porque tenemos una casa grande con espacios exteriores y todo eso, ¿no? Pero imagino la gente que vive en casas pequeñas, con niños, pues será un problema y que será difícil de olvidar y difícil de no llevarlo a tu trabajo, a tu medio, a la forma cotidiana de vivir, ¿no?
Con motivo del Día del Libro, a María le han regalado unas obras que ya había leído, pero las tendrá que releer. Se las dejaron esta mañana sobre una mesa, como escuchamos antes, con unas flores. No sé si a ti la familia te ha obsequiado esta mañana con algún tipo de detalle, Domingo, aunque todavía quedan muchas horas por delante, ¿eh?
No, en este caso no, ya te digo que estamos muy confinados, muy sí, muy encerrados, apenas salíamos solamente para lo imprescindible y estamos como muy aquí, muy... Pero sí, ellos simplemente con que estén aquí a tu lado, empujando siempre el carro, pues eso ya te llena mucho de satisfacción, ¿no?
Si tuvieses la posibilidad de salir ahora mismo, que te digan, te abren la puerta, puedes ir donde quieras, ¿cuál sería el lugar a elegir, Domingo?
Pues, sin pensarlo mucho, al mar.
Al mar.
Ver el mar, sentir el mar. Eso es nuestra, y a mi compañera pues igual, ¿no? Ayer lo estábamos hablando, si ahora mismo me dijeran, ¿puedes salir? Correríamos rápido hacia a ver el mar.
Lo más cercano es Pozo Negro, ¿eh? Bueno, aquí estamos todos esperando, los isleños tenemos eso, ¿no? Que estamos esperando el poder irnos a la playa y mojarnos, aunque sea las canillas, ¿no? O Domingo, al lado, sí, del mar.
Sí, por supuesto, sí.
Sí, aquellos que disfrutamos de... los que somos de tierra adentro, que solemos disfrutar mucho del mar, aunque sea el otoño, el invierno, da igual, pues simplemente con mojarnos las canillas tendríamos. Pero, en fin, vamos a ver lo que dice el gobierno a partir de las próximas semanas y si tenemos esa posibilidad de salir. Domingo, ¿cómo celebras tú el Día del Libro? No sé si tienes una forma distinta a los demás de celebrarlo o es un día más.
Bueno, yo creo que el Día del Libro debe ser como muchos días, ¿no? Todos los días. Yo celebro el día del libro siempre con tener un libro en mi silla de noche, con tener dos o tres libros más en la zona donde trabajo, con la satisfacción de que mi compañera pues lee muchísimo. Para mí ese es el día del libro y debe ser todos los días. y así lo celebramos nosotros, ¿no?
¿En qué estás ahora? Te hago la misma pregunta que le planteaba a María.
Sí, estamos trabajando varios proyectos. Tenemos uno sobre los esclavos en las islas. Es una historia que a mí me asombró porque, o sea, tú hiciste tu carrera, empezaste a dar clases, y nunca nadie te dijo, mira, es que en el pueblo al lado hay una gente que son negros y no se sabe de dónde vienen, ¿no? Entonces, luego empiezas a investigar un poco y te enteras pues de que hay las racias que entran en la zona de África y cómo pues traen a la gente aquí, tanto moros como negros, ¿no?, para venderlos como esclavos. Y vamos a ver, tenemos ese proyecto por ahí. Y luego tenemos otro proyecto que va sobre la escuela. Estamos trabajando un poco también sobre la experiencia que tuviste en la escuela durante casi 50 años. Y bueno, vamos a ver si estamos ya medio avanzados. Y ahí estamos.
Por lo tanto, veo que trabajo nos falta, Domingo. No. Trabajo nos falta, ¿no?
No, trabajo nos falta ni ganas tampoco y ahí estamos. Estamos intentando pues sacar todo lo que se pueda lo más pronto posible, ¿no?
No sé si te ha dado tiempo de preparar algún texto para compartir con los oyentes, sí, de la radio.
Sí, por supuesto que sí. Sí, siempre hay un texto que te llama la atención. Yo tengo por aquí un libro de Alexandro Barico, se llama Seda. Es un libro muy pequeñito, cuenta un poco la historia de un señor francés que empieza a comprar gusanos de seda y hace un viaje fabuloso desde Francia hasta Japón. Y le suelen ocurrir una serie de cosas muy, muy bonitas. Es muy cortito, tendrá unos ciento y pico páginas y es muy bonito, es un libro entrañable, ¿no?
Adelante.
Pues bueno, el pueblo empezó a bullir como un hormiguero enloquecido. Todos corrían y gritaban, miraban arriba y perseguían a aquellos pájaros en fuga durante años de orgullo de su señor y ahora burla alada por el cielo. Hervé Joncourt salió de su casa y descendió por la aldea, caminando lentamente y mirando hacia adelante con una calma infinita. Nadie parecía verlo y nada parecía ver él. Era un hilo de oro que corría recto en la trama de una alfombra tejida por un loco. Traspasó el puente sobre el río, bajó hasta los grandes cedros, penetró en su sombra y salió de ella. Frente a sí vio la inmensa pajarera, con las puertas abiertas de par en par, completamente vacía, y delante de la misma a una mujer. Hervé Joncourt no miró a su alrededor, simplemente continuó caminando con lentitud y solo se paró cuando estuvo frente a ella. Sus ojos no tenían sesgo oriental y su rostro era el rostro de una muchacha joven. Pues ese un poquito es uno de los capítulos de cómo empieza uno de los capítulos de Seda.
De Seda.
De Seda. De Alexandro Barico.
Bien, pues Domingo, queremos también agradecerte a ti, al igual que hacíamos a María, que hoy hayan estado con nosotros en la radio, con los oyentes, que además de leer esos pasajes que ustedes han leído de alguna de las obras que tienen en su biblioteca, también nos hayan contado en los proyectos en los que están, además de hacer referencia a cómo celebran este día, el Día del Libro. Volvemos a encontrarnos y espero yo que sea nuevamente para hablar contigo de la presentación de Barrabás, Sangre en las Medianías, o para hablar de la publicación de alguno de los proyectos que nos has comentado hoy, verán la luz dentro de algunos meses. Muchísimas gracias, Domingo.
Pues muchas gracias a ti, Mauricio, por acordarte de nosotros, por darnos siempre esa voz en la radio y feliz Día del Libro.
Feliz Día del Libro para todos. Hacemos nosotros, si les parece, un paréntesis aquí en el directo mañana. Será momentáneo, algo de publicidad, un poquito también de buena música que ya tiene seleccionada especialmente para ti nuestro compañero Iván Travieso. Y en nada entra en la radio el equipo de Asomasamen. Ya saben ustedes, cada jueves entre las 12 y la 1 de la tarde, en el último tramo de este directo mañana, lo bello que es vivir.